El nombre del asistente de Ottavio es Tamara. El apellido es
Cheese. Tamara Cheese.
Que estuvo con nosotros en otra historia cuando estuviste por acá la semana pasada o la otra, ¿no? Porque fue un papelón, una laguna merín en mi cabeza.
Así, tan grave.
Así de grave. Y hoy tenemos aquí de vuelta a Ottavio Augusto Lima, que es el hacedor de la historia de 7x7 Jobim, y a Juan Schellenberg, ya lo habíamos tenido también hace unos días atrás aquí en la radio, que es el maestro, arreglador, pianista, que va además a darle el toque. Tiene el desafío de tocar Jobim. Es fuerte esa, ¿no?
Es fuertísimo. Es una responsabilidad gigantesca, ¿no? Es como que te invitara Paul McCartney a tocar con él, ¿viste?
¿Sí?
Es una cosa así, ¿no?
¿Viste que lo intentaron matar hoy?
No,
¿te enteraste? Fue la noticia con la que empezamos el programa. Un loco se metió con el auto así en la casa de... en la mansión de McCartney, atravesó seguridad y todo, pero no, chocó contra un árbol antes del dormitorio de McCartney.
Qué increíble
que siguen pasando esas cosas 27 años después de la muerte de Lennon.
Qué imponente.
Bueno,
Jobim es uno de los, para mí, de los maestros, así me preguntás,
de todos los tiempos, ¿no?
De todos los tiempos, y yo te diría que de la segunda mitad del siglo XX es de los dos o tres más grandes.
O sea, ¿qué otro sería tan grande?
Piazzolla, para mí. Vos sabés que yo soy tanguero, que me encanta. Y no sé, y es por ahí, ¿eh? Como te en alguna vez me preguntaron, el mejor músico del mundo. Es tremendo.
Dijiste algo, yo había leído algo, no sé si está por acá. Algo dijiste sobre el paisaje sonoro.
Sí. ¿Y vos no lo ves?
Claro, tierra de Brasil, esa arquitectura de morar.
Totalmente.
Arquitectura de morar, maravilloso. ¿Eh? Era una favela, directinho. Mira, yo conocía arquitectura, escuchaba arquitectura de morar y lo imaginaba una favela carioca con las personas saliendo con las trochas de ropa en la cabeza y tú visualizas todo de la sonoridad.
Exactamente, Jobim se ve. Y vos habías dicho, Ottavio, también algo sobre ¿cómo fue lo que dijiste?
Que ver danza es oír música con los ojos.
Eso.
Y para mí es eso. Es eso, ¿entiendes? Y para mí es una cosa tan... Yo cuando voy a ver danza, la música me entra por los ojos y no por el oído. Para mí me gusta la música porque la música sugiere una imagen. Por una imagen y no por una audición. Así.
¿Cómo van los preparativos? El debut es esta semana, ¿no? Estamos hablando de viernes y sábado.
Viernes y sábado.
En el Teatro Solís.
Teatro Solís.
¿Cómo ha ido esos preparativos? ¿Cómo caminó esta semana? ¿Cómo
evolucionó? Bueno, está bueno. Nosotros estamos trabajando con unas chicas muy buenas, que son las chicas que están hacen la escuela de EMAI.
EMAD.
Y
que hacen la escenografía.
La escenografía y la parte de vestuario. Muy bien, muy buenas, muy responsables, muy profesionales, ¿no?
Maravillosas.
Bueno, tengo que decir los nombres. Daniela López.
No me preguntes.
Lorena Paz y...
Malena.
Malena Paz y Lorena Didier. Tres chicas que juntaron otras personas lá do EMAD.
¿Son egresadas del EMAD o están
todavía? No, están estudiando. Hay una chica, Ivonne...
Bueno, que esté con gente que está estudiando todavía, ¿no?
Claro, mas es una cosa que... Para mí es una cosa muy buena, sí. Que tanto que nuestro trabajo que vamos a hacer en Brasil, en la Universidad Federal de Pelotas...
¿Te llevas a la gente?
No, la historia es así. Nosotros vamos a montar Calabar do Chico de Rui Guerra.
Y
vamos a hacer...
Ahora en Ámsterdam.
Y ahora ya me dicen, bárbara, y tatuaje.
Entonces fue uno de los primeros temas que canté en mi vida.
Ta,
obra
bueno,
de arte.
Ta. Y la verdad, la idea, ya está conversando en la universidad con el rector y con todo el personal encargado de la parte de cultura, sería hacer un proyecto interdisciplinar. Porque la verdad, si hay una carencia de personas que trabajen bien en varias áreas, gente que se interese en trabajar en figurino, gente que es, al menos no Brasil, ¿entendés? No hay, al menos en pelota.
Es así. No, pero es así, acá yo creo que también.
¿Entiendes? No hay gente que así que...
Profesional en todas las áreas.
Claro, en todas las áreas, que haga producción, que haga la parte de asesoría de imprensa, que haga... Acá te tiene, nosotros tenemos una buena asesora de imprensa.
Te comento que esto ha cambiado mucho en los últimos 10 años, que ha empezado a cambiar a partir de las escuelas de gestión cultural. Itaú, ¿me están escuchando? Porque están ahí también. No, en serio, pero han cambiado mucho, ¿viste? Y los ministerios, tanto de esa época como bueno, ahora, hay una gran preocupación también con la parte de cultura de la Intendencia de buscar, de profesionalizar a quienes están en las distintas ramas.
Claro, porque la verdad, si no, una cosa que a mí está siendo muy bueno con las Valses de Jobim, es que yo estoy teniendo una participación bárbara, porque lá en Brasil yo tenía que bater el córner y cabecear. Como yo hice arquitectura, yo dibujaba el escenario, hacía los figurinos, ¿entiende?
¿Te recibiste arquitecto?
No, hice hasta 4 años, sí.
No, realmente sabes que trabajar con una producción así es te da la posibilidad como artista de hacer lo que vos tenés que hacer. O sea, a mí me pasa, yo... La única vez que había trabajado así, en el nivel que estamos trabajando ahora, fue hace unos cuantos años cuando yo vivía en Israel, que trabajaba para una productora y me decían, tenés que hacer arreglos. Entonces, bueno, escribía los arreglos, me decían, tenés que ir al estudio de grabación tal, iba al estudio de grabación y me despreocupaba del resto.
Claro.
Porque realmente, vos sabés, escribir arreglos, escribir además en partitura, es una cosa que lleva horrores de tiempo. Y a veces vos no podés forzar los tiempos creativos también. Las cosas vienen y hay veces que no vienen.
Sí, pero no estás haciendo un jingle, ¿no?
Claro, estás interpretando a Jobim. Totalmente. Tenés que tener respeto por la obra.
Claro.
Tenés que captar la esencia de lo que estás haciendo. Claro. Tenés que ver para qué cantidad de instrumentos vas a adaptar lo que estás haciendo. ¿Entendés? Entonces, es una cosa...
Solo ya sería un laburo hasta más difícil de repente. Tener que arreglar para chelo y para flauto o para saxo, que en este caso es lo que va a...
Escanillas.
Vamos a dar un poquito de anclaje a la gente que de repente está escuchando y dice, ustedes se la saben todas, la tienen clarísima lo que va a pasar, pero yo no tengo idea de qué va a pasar. ¿Qué es 7x7 Jobim?
7x7 es un espectáculo de danza con música en vivo, que con dirección de Juan, que es un espectáculo que bailan 16 bailarinos que contan historias de amor, que es una cosa que para Jobim lo más importante de la vida era el amor, y no el amor solo de amor
sexual,
de pareja, más amor a naturaleza, uh-huh. Amor a la amistad,
a
la vida, todo. Él tenía pasión por pájaros y entendía y sabía todo. Si quisiera encontrar Jobim en el río, iba al Jardín Botánico por la mañana sábado, que lá andaba él con sus netos paseando, conocía todo, cuidaba de canteros, era muy... Y es un espectáculo temporal porque empieza no meio da tarde de un día y acaba na metà da manhã. Porque como nosotros habíamos falado, Jobim tem aquela coisa de imagem, né? Quando ele canta Luísa, tu enxergas uma noite de luna llena.
Luz, para luz.
Entende? Todo, quando canta Eu Te Amo, tu enxerga o casal se despertando, ela de roupa íntima e ele...
Es así.
Ella de ropa íntima con la camisa de él o con el saco de pijama.
Es así. Hay un tema que a mí me impresiona muchísimo de los que vamos a hacer, que se llama O Jardim Abandonado, que es una imagen así debussiana, ¿sí? Pero absolutamente onírica. ¿Entendés? Es una música de una belleza maravillosa.
¿Qué? No me acuerdo del Jardín Abandonado.
Es de una película, ¿no?
Não, não, não. Volta do Porto das Caixas, essa é uma película. Janinha Bononato é uma valsa dele que é meio, parece Debussy, né? Tu... Aí uns quintilhos.
Cheio de quintilhos de piano, assim.
Bah. E,
maravilhoso.
Uma parte entra o sax e outra parte entra
a flauta
e outra parte entra
o cello.
Muy bien.
Los arreglos que está haciendo Juan Schellenberg son justamente para eso. Cello, que es
Matías Fernández,
un joven chelista
que le auguro así un gran futuro, porque además es
responsabilidad para Segurí, ¿no? 19, 20 años, no tiene, sí. 20 años, y va a estar tocando Jovín nada más en vivo en esta obra.
En el Solís.
¿Qué tal?
Sí. ¿Sabes?
Pero es maravilloso.
Daniel Escanellas.
Gran saxofonista, gran amigo.
Gran tipo.
Profesor de Kung Fu,
de karate. Psiquiatra que nos puede atender a todos cuando terminamos los ensayos.
Psiquiatra, capo, cinturón negro en karate y saxo, flauta.
Y nosotros decimos a él que como él es psiquiatra y nosotros somos motores estresados, que le asopra el sax y sale las pastillas y nosotros maravillamos y seguimos bailando.
Le cuento además a este amigo que yo más o menos conozco la idea, porque ya estuve con Octavio en otra historia hace unos días. Esto se desarrolla, como él bien decía, en la tardecita. La historia en la noche es una terraza que va a tener las fotografías de Montevideo. Es una fotografía
en varias horas del día y la noche.
O sea, ustedes van a estar viendo esa terraza, seguramente, como decíamos, se va a ver el salvo, que es nuestro feo que nos identifica con la bruja y todo. Y claro.
Con la bruja, ¿por qué la bruja?
Porque el salvo tiene brujas y cosas.
Claro, es mal asombrado.
Claro,
sí, claro, claro.
Y ahí van a pasar los 18 bailarines.
16 bailarines.
16 bailarines. ¿Quién se adapta mejor, ellos o ellas, para bailar a Jovín?
La verdad es que siempre hay una diferencia de formación entre las mujeres y los hombres. Mas sempre um bailarino em cena vale por 4 mulheres. Bueno, é a verdade.
Não é uma opinião machista.
Não, é uma opinião cênica. A força cênica de los hombres em cena vale por 3-4 mulheres. Tu pones um homem a bailar com 4 mulheres e o homem sempre chama mais atenção por uma questão de varonil. La danza es una cosa que tiene que tener una, ¿cómo se dice?
Qué curioso, ¿no?
Una garra, una fuerza.
Energía.
Una energía. Tanto que yo digo así, que para un bailarino bueno, es un bailarino que tiene la energía de hombre, pero consigue tener la sensibilidad femenina de no ser duro bailando. Y las mujeres no tienen que tener toda la sensibilidad femenina, mas tienen que tener una energía muy grande para lograr hacer las cosas y no ficar una cosa morna bailando, ¿entiendes?
Bien.
Porque por más que parezca que es una cosa morna, mas yo ya bailé repertorio clásico, esas cosas,
suave, ¿no?
Hay que tener una fuerza muy grande, muy...
Vos sabés que los ves después de media hora de ensayo, la transpiración de los tipos.
¿Cuántos son? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
Son 6 hombres y 10 mujeres. Siempre hay más mujeres. La dificultad toda es tu conseguir no dejar que haga mucha diferencia de nivel. Porque las mujeres tienen una formación más... Las mujeres empiezan a bailar con 7 años, 6 años. Los hombres siempre empiezan después porque tienen aquel problema en la familia y van a comenzar a bailar con...
Si tu hijo baila, me digo...
Sí, me iluminó. Pasaron, me iluminó. Había un amigo mío que se quedaba loco cuando decían que en los filmes, en las películas americanas, porque él tiene el pasado luminoso. ¿Qué pasado luminoso? Toda mi vida fue un libro abierto hasta decir que tiene pasado luminoso.
Pasado luminoso. Bueno, muy bien. ¿Y cómo la ves vos, Juan?
Yo la veo bárbaro.
Juan Schellenberg.
La veo bárbaro. Para mí es realmente un placer estar haciendo esto. Me llevó un tiempo, viste, ver, por ejemplo, elegir entre el saxo alto, el tenor, el soprano, depende para qué tema, ver en qué tema flauta traversa, qué tesitura, inclusive para elegir. Sabía que teníamos
Daniel
que
toca todas esas alturas de los
sí.
saxos.
menos el barítono, que no tiene. Claro, pero además sabía que tenía que ser una formación chica, ¿no? Entonces vos decís, bueno, percusión sí, percusión no. Empezás por ahí, ¿no? Si con trabajo, no, sin percusión, mejor chelo, ¿viste? Que pueda cantar en una tesitura así de casi de voz humana, al no poder ser cantados los temas. Por eso que dice siempre
Augusto. Porque la idea de no cantar los temas es para no distraer.
Totalmente.
Claro. Si no, mira, escucha la música y querés ver qué está diciendo la música. Si no, no.
Sí.
No, se torna una cosa muy...
Si la letra es un complemento muy fuerte en la música y la letra, no en el tema de formato canción. Pero si no, la voz humana es espectacular dentro, como instrumento más dentro de los
años. Es lo que va más directo al alma del que está escuchando.
Sí, señor.
La voz humana sale de adentro y va directo adentro. Yo me acuerdo, mira, el querido Choncho Lazaroff, que una vuelta en una clase de análisis musical y eso nos decía, una canción no es un 50% de música y un 50% de letra, es un 100% de música y un 100% de letra. Entonces, la letra tiene una importancia tan grande. Cuando vos a una música le pones una letra, es porque vos estás queriendo decir algo muy importante.
Sí.
Entonces, claro, en este caso, que además la información primordial es visual, porque es lo que se trata un espectáculo de danza, sería, como dice Augusto, sería demasiada información junta, ¿viste? Esa música maravillosa, la danza, y le pones esas letras que son maravillosas. También. Sí. Porque la letra de Luisa... Claro. Sí. Entonces distraes... realmente, y yo creo que además yo no me hubiese animado, por ejemplo, a cantar en portugués. ¿Entendés?
Viste que Jobim mismo era un tipo que, si vos decís, bueno, voy a elegir un cantante como Jobim, llegás a Jobim después como cantante, ¿no?
Sí.
Él mismo no era una cosa. Pero ampliando lo que decías, ayer me pasó un cuento que viene a tema. Por lo general, nunca largo mucho de música instrumental. Con la voz como instrumento, o sea, targueando una melodía dentro de una base armónica. Y me pasó ayer de presentar un tema nuevo, que está en el disco nuevo, que es un homenaje a Paulinho Nogueira, que es un hacedor de armonías, donde la voz va tarareando. Y vos sabés que la gente recibe... Claro, no estás pensando en la letra que estás tirando o una nueva información para saber qué querés decir, sino que está tarareando contigo, ¿viste? Está dentro de... Es como un clima, se genera un clima mucho más festivo, directo y festivo.
Sí, 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 es imponente. Es, yo te digo, vos sabes que yo compongo básicamente música instrumental. Inclusive una de las razones por las cuales lo hago es porque para mí una letra tiene que ser, para que se justifique su existencia, tiene que ser aquella letra, aquella poesía, ¿no? La voz humana es el primero de los instrumentos. Y para mí un músico, aunque no cantes arriba del escenario, yo no tengo ganas de cantar arriba del escenario, pero un músico tiene que cantar, ¿entendés? La imaginación sonora empieza con la canción, con cantar. Si vos no cantás, ¿cómo te imaginas una melodía? ¿No? Mirá que yo doy clases de armonía, de composición, eso, y para mí lo fundamental es, loco, cantá. A todos los alumnos. Me dice, no, pero yo no me gusta mucho cantar, no canto bien. No me importa si cantas mal. Cantá, porque si vos no sos capaz de imaginarte una melodía, ¿qué vas a componer? Con la cabeza únicamente, diciendo, a ver, pongo, viste, un acorde con quinta disminuida y después... No funciona. Terminás haciendo otra cosa que viste, que, pero si vos lo que querés hacer es una música que esté ligada con la emocionalidad. La emocionalidad está ligada a la parte de imaginación, no de raciocinio, ¿no? Entonces, te digo la verdad, para mí esta oportunidad, realmente que yo le agradezco la confianza a Augusto, no, es maravilloso, es como un sueño.
Si era sin un taxi, no sabía qué era.
Está haciendo el gesto de vivirte
para arriba. Por favor, ¿no? Ya sé que fue un porro. Digo, bueno, pensé grande.
Sí, claro, no. Y era que te estaba haciendo dedito para arriba, que es esto. Octavio, muchas gracias por la visita. Juan, muchas gracias por la visita. Nos han visitado Octavio Augusto Lima y Juan Schellenberg, dos figuras importantísima de este 7x7 Jobim, valses de Jobim, que tendrá lugar, se presentará el 6 y el 7 en el Teatro Solís a las 21 horas.
Exactamente.
las entradas están a la venta, yo no sé si...
Son las entradas van de 300 pesos a 100 pesos, son precios populares, y podemos hablar hablar en nuestra... Lingua. Nuestra patrocinadora.
Sí, señor.
Sí, nosotros estamos con un proyecto que es una persona muy importante que nos proporcionó hacer eso. Que
nos dio la posibilidad.
Alice Esquera, que es la dueña de La Colmena, que fue la persona que acreditó en el proyecto y colocó toda la aporte que se dice, ¿no?
Sí, sí. Vuelvo a preguntar esto. ¿Se filma, se graba, habrá un registro de esto? Porque es mucho laburo para dos funciones.
Sí, sí, pero nosotros vamos a seguir una gira por Uruguay, y después vamos a viajar a Brasil también. Ya
bueno, okay.
Ya. Y se graba.
Se graba.
Dale.
Está, no, el disco sí, él tiene un compromiso conmigo, que tiene que me grabar el disco, por favor.
Gracias por la visita, y
gracias.
Búscame a...
Está bueno. Gracias.